8:14, volvemos a conectarnos con Diana Costanzo. Hola Diana, ¿cómo estás? Y ya que estás, puedes agradecer los saludos en vivo y en directo.
Muchas gracias a nuestras y nuestros oyentes tan atentos siempre.
Bueno, vamos a sumar a la conversación a Juan Fraire, que es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Juan, Diana Costanzo y Fernando Piana te saludan, ¿qué tal?
Hola Diana, hola Fernando, buen día.
Muchas gracias por atendernos. Te dejamos en diálogo con Diana con un tema que realmente queremos escuchar a partir de cómo manejamos esta nueva cuarentena o este nuevo proceso de aislamiento social obligatorio y después cómo se va saliendo de todo esto, ¿no?
Juan, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Y la primera pregunta que quería hacerte para ponernos en tema y para que también nuestra audiencia conozca es por qué son importantes y qué aportan estos modelos matemáticos en particular con el que ustedes están trabajando en tu grupo de trabajo en el marco de esta pandemia. Digo, además, obviamente, de hacer de fácil acceso y rápido estos datos que publican diariamente en redes sociales, por ejemplo.
Claro, exactamente. Un poco la idea de los modelos es tratar de utilizar la información que se va haciendo disponible diariamente del Ministerio de Salud y de otras fuentes y tratar de generar, digamos, abstracciones que empiecen a absorber esos datos y de alguna manera empiecen a capturar, entre comillas, la lógica o la dinámica de la pandemia y en función de eso poder estudiar métricas y poder estudiar diferentes políticas contra la pandemia y en particular la efectividad de esas políticas. Uh-huh. Son mecanismos de simulación, ¿sí? Por supuesto que no son la realidad, traten de aproximarse lo más posible, así que los datos que uno genera de ahí no son contundentes, pero sí son importantes para marcar ciertas tendencias que pueden llegar a ayudar, digamos, a ponderar, por ejemplo, diferentes políticas.
Claro, y a la toma también de decisiones a futuro, entiendo.
Exacto.
Claro. Juan, con respecto a esta estrategia que ustedes están estudiando, en particular el contact tracing, te voy a pedir que nos expliques ahora en una palabra qué significa. ¿Cómo debería implementarse de acuerdo con las simulaciones que ustedes están realizando en este momento, en esta nueva etapa que se está iniciando del aislamiento, en particular en las zonas de transmisión viral? ¿Y qué indicaría sobre la efectividad? Y digamos, si podría ampliarse un poco más esta estrategia con algunas cuestiones un tanto más innovadoras para poder progresar en la detección de los casos.
Exacto. El contact tracing hoy es un poco lo que estamos estudiando de las simulaciones con nuestro grupo de investigación. Es prácticamente quizá una de las políticas más importantes en el sentido de que es de práctica aplicabilidad, ¿sí? y de importante impacto en la curva de contagios. El contact tracing es una técnica mediante la cual a la persona que es diagnosticada positivo, que es sintomático naturalmente, se le trata de investigar cuáles han sido los contactos estrechos que ha tenido en el periodo infeccioso reciente, que normalmente son los 3 o 4 días previos a presentar los síntomas, que es el pico de contagio que hay, y en función de esos contactos estrechos se contactan inmediatamente para, y por supuesto, inicialmente sugerir la inmediata aislación de ese caso, de ese potencial caso positivo, y luego un testeo, ¿sí? Subsiguiente para determinar si ese contacto existió o no. Si el contact tracing es exitoso, uno puede cortar una rama del contagio de manera preventiva y de alguna manera lograrse poner adelante del virus, si se quiere adelantarse al virus a donde va a ir contagiando y poder ir cortando estas ramas. Entonces, por eso es una estrategia muy importante y que no requiere, no entra en este dilema y polémica del tema de los testeos masivos, por ejemplo, porque realmente lo que se necesita es tener gente dispuesta a hacer entrevistas con los casos positivos y colectar estos datos y proveer estos datos a los ministerios o a las autoridades relevantes para que puedan hacer el traqueo, ¿no?, de los contactos potencialmente positivos o de que se puedan diagnosticar positivo, ¿no?
Juan, y según las simulaciones que ustedes realizan, ¿esta estrategia podría servir para, como están diciendo ahora, no solamente aplanar, sino directamente aplastar la curva de contagios?
Exacto, lo que estamos viendo nosotros con las simulaciones es que si bien el contact tracing es muy importante, aparece de repente como en el centro de las políticas que se deberían aplicar, por sí solo es parcialmente efectivo, por decirlo de alguna manera. es necesario combinarlos con otras políticas, y esto es un poco, me parece, lo que se está haciendo en casos, digamos, relativamente exitosos del trato de la pandemia, como es Córdoba, como es Rosario, que es combinarlos con aislamiento selectivo, por ahí atacar rápidamente los focos infecciosos, aplicar contact tracing en estos lugares, por ahí son barrios o localidades puntuales, y también combinarlo de alguna manera con una campaña de testeos también agresivas, porque uno de los problemas que tiene el contact tracing es, como te lo explico al principio, el que dispara el rastreo de contactos es el caso que se diagnostica positivo.
Claro.
Es decir, es un caso sintomático. Y como todos sabemos hoy ya, nosotros somos todos un poquito expertos en epidemiología, en el coronavirus hay un porcentaje alrededor del 50-80%, no es seguro, no se sabe exactamente todavía, que son asintomáticos. Entonces, contact tracing no detecta y no corta los contagios asintomáticos, y estamos viendo, esto nos muestra un poco la simulación también, que también la campaña de testeos agresivos, aleatorios pero localizados, permiten también reducir notablemente el contagio desde el punto de vista de los asintomáticos, y combinaciones de políticas como esta son las que logran efectivamente reducir la curva.
Juan, ¿ustedes han simulado en los modelos con los que trabajan qué pasaría si se decide una medida que sería obviamente una utopía, ¿no? Pero levantar el aislamiento, ¿qué podría pasar con la evolución de la epidemia aquí en el país?
Sí, nosotros un poco los modelos que tenemos nos permiten jugar con estas hipótesis, que son irrealistas, claramente, porque nadie lo haría.
Claro,
porque lo que muestran, lo que terminan mostrando los resultados es que un gran porcentaje de la población se contagiaría, ya que entra en juego un poco la dinámica, ¿no? De cuál es el movimiento de la población y demás. Pero hay casos extremos donde vemos que se podría llegar a contagiar el 70-80% de la población, hay casos promedio, el promedio está alrededor del 50%, depende de la dinámica del movimiento de la población, ¿no? Y eso es un número alarmante, si uno se pone a pensar, viendo que la tasa de letalidad del virus promedio mundial hoy está en el orden del 5% más o menos, ¿sí? Y eso ni siquiera considera por ahí del todo saturaciones del sistema sanitario que se vería en este escenario. Entonces son números, digamos, que despiertan alerta, y esto es un poco lo que también pone, hoy ponen alerta prácticamente todo el cuadro científico argentino, recomendando políticas alternativas para evitar ese tipo de escenarios, ¿no?
Otra de las alternativas que trabajan, me dirás vos si es específicamente tu grupo de investigación o otros grupos que están trabajando también con modelos matemáticos, son estos testeos en pool. Me gustaría una palabra acerca de qué significan y si es conveniente, si ustedes lo han estudiado, aplicar esta estrategia de análisis aquí en el país.
Totalmente. Mira, nosotros lo modelamos también esto, y es algo que nos interesa mucho porque, como te decía, el contact tracing por sí solo es parcialmente efectivo y se hace mucho más efectivo con una política de testeo más aleatoria y localizada. Vos fíjate que ahí el testeo por pools es un excelente mecanismo para vehiculizar ese testeo localizado. ¿Qué es el testeo por pooling? El testeo por pooling es, en lugar de gastar todo un ciclo de testeo PCR, por ahí para el que estoy hablando medio en chino, el testeo PCR es el testeo de laboratorio, donde se hace una pseudosecuenciación genética, digamos, y realmente se puede detectar carga viral en una muestra de un paciente. Y el problema es que ese testeo PCR es costoso, tiene toda una burocracia, digamos, una logística detrás, que por ahí es relativamente compleja. Y el testeo por pooling lo que propone es, en lugar de testear una sola muestra a la vez, testear varias, quizás 15, 16, 20 muestras a la vez, y obviamente si el testeo resulta positivo, indica que al menos uno de todas esas muestras que se han testeado es positiva, entonces uno de repente puede actuar sobre ese grupo de personas rápidamente, en lugar de tener que testear cada uno de esos 20 o esos 16, lo que sea, individualmente, ¿no? Entonces es una manera de alguna manera de multiplicar el efecto del testeo, ¿sí? sin escalar en términos de recursos o en términos de logística.
Sí, sí. Por lo tanto, ahí hay un buen enfoque del uso de las estadísticas y de la segmentación a partir de las estadísticas, que lo que nos permitiría es empezar a diseñar una salida de la pandemia de una forma segmentada, es decir, con todo el nivel de información que hay. Ya la primera división fue geográfica, claramente, y hoy ya no se discute esa división geográfica. Cuando se toma una medida, por más que sea nacional, siempre tiene localidades. Ahora habría que ver en términos humanos cuáles son los futuros segmentos como para poder diseñar una salida ordenada de todo esto, ¿no?
Exactamente, un poco lo que si uno se pone a ver un poquito el recorrido cronológico de lo que fue sucediendo, es como que todo invita a que la política sea cada vez más localizada. Exactamente, ¿no? Como que al principio, ante la incertidumbre y demás, hay como una política que ya está más a nivel nacional, después como más a nivel provincial, después a nivel local. Y bueno, y de esta manera, como todo se va haciendo mucho más localizado y eficiente, ¿no? Porque de esta manera uno puede detectar pequeños focos que empiezan a surgir y la clave es apagarlos rápido. Eso, justamente ayer estábamos en una conferencia con, bueno, seguramente han escuchado a Tomás Puez o de algunos otros y otros epidemiólogos importantes, y eso es lo que decían, es la clave es adelantarse al virus y la manera de adelantarse es estar atento a los pequeños focos y apagarlos lo más rápido posible. Y para hacer eso, estas políticas localizadas son ideales.
Perfecto. Juan Fraire, gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias, Juan.
Abrazo grande. Juan Fraire es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Diana. Está bueno porque vas como ordenando los tantos y esto también está bueno porque resta la angustia, digamos, ¿no? Hay una salida. Uh-huh. Hay que ver cuál es la mejor y la más posible de generar en una sociedad como la Argentina, ¿no? Donde vos tenés una concentración urbana gigante en el AMBA y por dar dos ejemplos, Rosario y Córdoba, y unas zonas rurales y semirurales en el resto del país, digo, más allá de algunos núcleos urbanos gigantes. Pero es interesante esto porque uno puede, a partir de las estadísticas, empezar a segmentar los tipos de tratamiento todavía más en porciones más pequeñas, que eso es lo que da el avance, ¿no?
Claro, lo que contaba Juan Fraire es esto de poder cargar en modelos de simulación estas cifras, estas estadísticas y poder proyectar hacia futuro y con esta información también ayudar a tomar decisiones. Los invitamos también y las invitamos a seguirlo en las redes sociales, en Twitter es @TotinFraire, y ahí carga los datos muy rápidamente en un modelo que es fácil de leer, simple, y también nos marca cómo viene la curva de transmisión en el país y la cantidad de personas fallecidas y otros datos que proporciona la fuente oficial, el Ministerio de Salud de la Nación.
Perfecto, Diana, gracias y un abrazón.
Adiós, gracias a ustedes.
Chau, chau. Diana Costanzo, 8 horas 27 minutos.
Hasta las 9. Buen día, Fernando Piana, por Nacional.